Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ya es martes, día 11 de febrero. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Bueno, lleva siendo martes 11 de febrero exactamente 15 horas y media. Tampoco me voy a venir arriba yo con mis conclusiones. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, como decía, en el 101.2 COPE Más, COPE Iscar, y en el 105.6 COPE Más, COPE Medina. Te vamos a acompañar hasta las 4 en punto. Hasta las 3 y media lo vamos a hacer en el 104.5, donde después va a seguir escuchando todo lo que te interesa con el tramo inicial de la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Leire Chorro está en la realización. Van a pasar muchas cosas esta semana. Vamos con todas ellas.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Partidos entre semana, concretamente dos en la jornada de mañana, que han sido prudentemente y consecuentemente presentados durante la mañana de hoy. Y es que en la jornada de mañana el Real Valladolid de baloncesto vuelve a jugar competición en Primera FEB, otra vez ante un equipo diseñado y configurado para conseguirlo absolutamente todo. Lleva muchos años esperando que sea su momento y de momento, o por lo pronto, no lo está consiguiendo. El Real Valladolid visita el, como se llame ahora, el pabellón de los deportes de la Comunidad de Madrid en la calle Goya, ya no sé si es Wizzing, Movistar o como se quiera llamar, para rendir visita al Estudiantes. Y mañana, media hora antes, eso será a las 8:30, a las 8 de la tarde, también a domicilio, el Aula Valladolid juega un nuevo partido de la División de Honor Femenina, donde ahora mismo el equipo de Salva Puig defiende la séptima plaza que le da paso a los playoffs por el título ante el Elche. Un Elche que, de caer ante las chicas de Salva Puig, quedaría prácticamente descartado de por lo menos las siete primeras plazas. Serían 21 puntos los que sumaría el Aula Valladolid, se quedaría con 15 el Elche. Por el contrario, si la victoria se quedara en casa ante un equipo que adelanta su partido precisamente porque está jugando competición europea, el Valladolid, el Aula Valladolid, se quedaría con 19 puntos y con 17 estaría el conjunto del ilicitano. Y en el día de hoy, el Real Valladolid ha comunicado que Raúl Moro ha sido elegido el jugador estrella por parte de la afición del pasado mes de enero. Recordemos que Raúl Moro no pudo acabar el pasado mes de enero precisamente porque caía lesionado de cierta gravedad. No ha vuelto a jugar desde el minuto 56 del partido ante el Real Club Deportivo Español. Se perdió el partido ante el Real Madrid. Eso yo creo que es también sintomático de la opinión de la afición a la hora de evaluar el rendimiento del equipo, que durante esos 31 días del mes de enero solo ha conseguido sumar 3 puntos, los únicos que lleva en el año 2025. El resto han sido todo derrotas, con un solo gol a favor en Liga, el precisamente conseguido ante el Real Betis Balompié. Y en otro orden de cosas, decir que Marcos André va a estar sancionado el próximo domingo, no va a poder jugar ante el Sevilla, que es el rival que visita el estadio José Zorrilla a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Ahora mismo tiene trabajo Diego Coca para decidir quién va a ocupar la posición alternativa de delantero centro, con lo que debemos suponer que Diego Coca va a manejar la situación con tan solo un punta. En cuanto al resto de deportes, esta mañana se ha presentado la promoción que el Ponce Valladolid pone a disposición de los abonados del Real Valladolid, tanto de fútbol como de baloncesto, para el partido ante el líder el próximo domingo a las 12 en el Pilar Fernández Valderrama. Con tu abono del Real Valladolid de baloncesto o tu abono del Real Valladolid de fútbol, tendrás acceso gratuito al pabellón esperemos que hasta completar aforo. 3:30 de la tarde con todo ello. Vamos hasta las 4 en COPE Más.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Pero si le ponen la canción.
Tres y 31 minutos, vamos con todo. Como te decía, por cierto, es la víspera de la visita. Mañana hay desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid y viene el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, precisamente cuando, tanto en el plano deportivo como en el plano extradeportivo, es sin lugar a dudas uno de los principales nombres propios del fútbol nacional. En el plano deportivo porque recientemente el actual presidente de la Federación Española de Fútbol, Louzán, ha decidido renovar su contrato con sueldo de seleccionador nacional de selección de primer nivel, no con el sueldo de seleccionador nacional que tenía hasta la conquista de la Eurocopa, por ejemplo. Pero también es, y además es el seleccionador nacional de uno de los equipos que aspiran absolutamente a todos. Ahora ya está en la final a 4 de la Liga de Naciones, pero es una selección, España, que cuenta y mucho para el próximo Campeonato del Mundo de Fútbol y que cuenta y mucho para el ciclo que va a cerrar Luis de la Fuente hasta la próxima Eurocopa. Bueno, pues mañana va a estar Luis de la Fuente en la Real Sociedad Hípica de Valladolid, en esos desayunos a partir de las 11 de la mañana, donde supongo que hablará de su reciente participación en el juicio que se está celebrando por la denuncia que la selección femenina de fútbol, y en concreto Jennifer Hermoso, interpuso sobre Luis Rubiales por aquel episodio del famoso beso en la celebración, en la recogida de medallas, después de la consecución por parte de la selección española del Mundial. Un Luis Rubiales que, por cierto, cada vez que abre la boca, lo apaña. Lo de esta mañana ha sido demostrar, bueno, pues un poquito el talante de este señor, del cual te puedes esperar cualquier cosa, de hecho o de palabra, da igual. No hay por dónde agarrar algunas de las frases que le ha dicho al juez durante la mañana de hoy, como por ejemplo, yo me he comido a besos a compañeros futbolistas. Textual, literal y entrecomillado, eso ha dicho esta mañana durante la celebración del juicio. Yo de verdad no sé si es la frase más adecuada, pero como el tema de situaciones extrafutbolísticas se está sobredimensionando en cuanto a actuaciones de protagonistas, bien sean directivos, bien sean entrenadores, bien sean jugadores, bien sean jugadoras, pues lo mejor es que los acontecimientos sigan su curso, ¿eh? Y en este caso, la situación está en manos de un fiscal, de un abogado y de un juez. Seguro que hacen valer su formación judicial para sacar adelante con la mayor ecuanimidad posible esta situación. Pero frase que dice Rubiales, frase que se podría perfectamente grabar en un lingote, porque son absolutamente lapidarias. Y mañana va a estar aquí Luis de la Fuente, va a estar en Valladolid, llegará a primera hora de la mañana, asistirá a ese desayuno donde imagino que la expectación será máxima y después volverá a Madrid. Vamos a ver si se refiere o no a esta situación de su testificación dentro del juicio que se está llevando a cabo con Luis Rubiales. E incluso mañana podría darse el caso de que Luis de la Fuente formara parte del sumario final de ese juicio o dejará de formar parte del sumario final de ese juicio dependiendo de lo que decidan los magistrados. Eso será mañana. Hoy, pues lo que te decía, Raúl Moro ha sido elegido por la afición el mejor jugador del mes de enero. Un jugador que ha participado 70 minutos antes de lesionarse en el partido de Copa de el Ourense. Recuerda que enero solo tuvo un partido de Copa y tres de Liga. Un jugador que sí disputó, después del susto, los 90 minutos o 96 minutos que tardó el Real Valladolid en cerrar una nueva victoria, la cuarta y última de momento ante el Real Betis, y que cayó lesionado en el minuto 56 del partido ante el Español. Es decir, ha completado dos partidos y poquito, y muy poquito, en un calendario de cuatro. Y aún así, la afición ha decidido, yo creo que con un criterio bastante acertado, elegirlo como el mejor jugador del mes de enero. Y digo que con un criterio bastante acertado, porque a mí ningún otro jugador de la plantilla del Real Valladolid me ha demostrado, durante el pasado mes de enero, incluso habiendo participado en esos cuatro partidos, tres de Liga y uno de Copa, a los que hacemos referencia, hacer más méritos que Raúl Moro a la hora de aportar al equipo. Bien, es verdad que ha habido jugadores, el caso de Anuar, que con su brega, con su insistencia, con su implicación, pues pueden haber sido de los pocos que se salvarían de una supuesta quema. Solamente, insisto, por actitud. Anuar tiene el estilo de juego que tiene Anuar. Y ahora mismo Anuar yo creo que se convierte en un elemento útil, pero no desequilibrante. O por lo menos no debería ser el desequilibrante porque sus condiciones son otras. Esto ha llevado a que la afición, no sé si en tono de castigo, aunque yo imagino que será una decisión sincera por parte de los aficionados, haya preferido que un jugador que ha jugado dos partidos y poquito de los cuatro y que encima ha caído lesionado de gravedad o de semigravedad haya sido el mejor jugador del mes de enero. Una afición que vuelve a reclamar de nuevo que el partido ante el Sevilla sirva como reivindicación ante la cada vez más actitud de descontento contra ya casi la institución. Porque ya no se salva absolutamente nadie. Porque ese pequeño apoyo que parecía que la afición había encontrado en Diego Coca está siendo cada vez menor. Y el club está casi en su totalidad, salvo su historia y su escudo, y por supuesto su afición, en el punto de mira de todos los aficionados. De nuevo chalecos amarillos, de nuevo protestas, de nuevo cánticos, y seguro... que el próximo domingo algún jugador se va a ir con la oreja caliente, en el mejor sentido de la palabra, para casa. Porque, insistimos, lo comentábamos ayer en la tertulia, cuando perteneces a una institución casi centenaria, en el mejor año social de su historia, como es el Real Valladolid, tú no puedes creerte más que el propio club. Y lo que deberías hacer, amigo Luis, es preguntarte por qué te está pasando a ti. ¿Por qué? Si te consideras verbalmente ultrajado, ¿por qué a los demás no? Yo estoy seguro de que la afición estaría encantada de explicártelo. Pero vamos a ver si juega Luis Pérez el próximo domingo, si el míster decide darle descanso, y vamos sobre todo a preguntar al míster el próximo viernes si Luis Pérez, a él le parece, obró bien en sus declaraciones a la televisión al final del partido de Vallecas. Vamos a ver, que esto al final va a quedar como todo. Era un calentón, frustración por la derrota, y el jugador pues echó mano de lo que más a flor de piel tenía. pues yo estoy preparado para escuchar ese tipo de argumento. De verdad que lo estoy. Lo que no sé es si estoy preparado para asimilarlo. Pero para escucharlo estoy absolutamente preparado porque me temo que puede ir por ahí. También está manos del club decir que igual que le emitieron un comunicado para intentar desmentir una pelea en un vestuario, el club podría sacar otro diciendo que no se identifican con las declaraciones de Luis Pérez, pero dudo mucho que en este caso lo vaya a sacar. Luis Pérez, que por cierto, fue uno de los señalados por esa información dentro de aquella discusión altisonante, no sé si con contacto físico o no, que se dio en el vestuario. Pero bueno, desde ayer tampoco sabemos lo que es contacto físico, porque ya estáis viendo lo que ha pasado con las jugadoras del FC Barcelona y del Real Club Deportivo Español. No va a estar Marcos André, está sancionado, va a ser sancionado hoy por el Comité de Competición, así que habrá que buscar alternativas al 9. En Vallecas se eligió la tasa. No sé si fue la decisión más acertada. Vamos a ver si se elige a Sila. Si Sila está bien, yo supongo que si va convocado es porque está bien. O si ya, from lost to the river, ponemos a Arnu, que a lo mejor es un chaval que se lo puede llegar a merecer. Yo estoy convencido de que peor no lo iba a hacer. Absolutamente. Ahora mismo el 9 que a mí más particularmente confianza me ofrece es Marcos André. Después de la primera vuelta que ha hecho, ¿eh? Después de su primera vuelta. Y después es que ninguno de los dos ahora mismo me dice absolutamente nada. Dentro de la configuración de plantilla que ha realizado Domingo Catoira es lo que tenemos. No tenemos absolutamente nada más. Era más interesante reforzar otras posiciones que intentar destacar en el plano ofensivo. Hablando de Real Valladolid, vámonos con el de baloncesto porque mañana a las 8:30 el equipo de Iñaki Martín juega en la cancha de Estudiantes, en el Palacio de los Deportes de la calle Goya. Viene de ganar a Morón y Castellón, viene de perder con Obradoiro y Betis. Dos victorias consecutivas, gran dinámica, dos derrotas seguidas. Puede ser que el equipo caiga otra vez en una dinámica negativa, aunque Iñaki Martín esta mañana decía que todo va a depender.
Ni éramos tan buenos ahora ni somos tan malos ahora, en el sentido de que te ha ganado Obradoiro en un partido competido. Es verdad que igual que Betis van ellos delante en el marcador, pero con Obradoiro fue otra sensación que con Betis. O sea, yo creo que con Obradoiro estábamos más sólidos. Y volvimos al partido, o sea, nos agarramos al partido como capullos. Y eso es evidente que la cara mía misma, o sea, yo tenía un cabreo después del partido que, vamos, acojonante. Por todas las circunstancias. Pero mis jugadores igual, ¿eh? O sea, ellos nos miraban si era Betis, que es una cosa que me gusta. Si era Betis, si era Obradoiro, si era Estudiantes, si era. Y eso es una muy buena cosa que tienen. Pero a la vez creo que tenemos que ser conscientes de quién tenemos enfrente. Entonces, este nivel que estamos dando, yo creo que, evidentemente, si hubiese habido otros rivales, yo creo que nos hubiera dado. Por eso los jugadores tienen que seguir creyendo en lo que estamos haciendo, tienen que seguir currando. No nos vale lo que dices tú de ese subidón y ahora ya estoy acomodado. No, majetes. Aquí hay que venir. Y, por ejemplo, ayer tuvimos un entreno de mucho contacto, mucha energía, mucha actitud, pero es el típico entrenamiento este que os pasará a lo mejor vosotros en el trabajo, que hay días que vais con todas las ganas de la leche y no sale un artículo, no sale una crónica, no sale una editorial, yo qué sé. Pues ayer pasaba eso. Ayer estábamos muy aguerridos, muy tal, muy todos a una, muy, pero la cabeza no iba. Entonces, a ver si hoy estamos un poco más finos.
Aunque Iñaki siente que la plantilla realmente está con él. Ni un pero a la implicación y a la aceptación de su metodología.
Contra Obradoiro, es verdad que venir de atrás, pues bueno, al final el equipo que te lleva 17 se relaja. Pero es que contra Obradoiro metimos muchas cosas defensivas diferentes para agarrarnos al partido. Y los chicos creyeron en ellas, ¿eh? Fue de una matchup, una box and one que no lo habíamos hecho y nos salió bastante bien con Davison, defensas alternativas en el bloqueo directo, y los chicos van a muerte con ello. Y ahí te da una sensación de decir, hostia, están con el entrenador. El otro día, Yo no sé si alguna vez Kovacevic ha jugado al 4. Lo mandé y los chicos para adelante.
Eso sí, necesita más de sus hombres exteriores.
Sí, sí, claro. No, es que no. Yo te lo digo, y además, y os lo digo aquí porque se lo he dicho a él. Hay un cambio que hago en el segundo cuarto que nunca lo había hecho. Cuando meto a los dos defensores a la vez y dejo a los dos tiradores en banco. Porque veía que el nivel físico que estábamos dando con los tiradores no era el correcto. Entonces, quiero decir, pero no solo Demes, es Koba también. O sea, Koba también tiene que. Y así que como Koba otros días sí que ha estado metido en defensa, pero ellos lo saben. Ellos lo saben. Igual que yo a los postes les pido una determinada lectura de intensidad en el bloqueo de pick and roll y que cada vez nos está costando más otra vez, y en eso sí que estoy trabajando todos los días, contacto físico en la parte ofensiva, porque nos está faltando eso. Luego nos dan de leches y claro, no nos las pitan porque como vamos tarde y vamos mal, pues no nos las pitan. Entonces tenemos que hacer esas cosas, cada uno tiene su rol y sus responsabilidades, y creo que, como bien dices, Demers, al final, en las dos transiciones ofensivas, mete los dos triples, con lo cual no le puedo pedir más a nivel ofensivo. Les dieron hasta en el cine una boca a los dos tiradores. Tenían que haber sido más ayudados más por sus compañeros. Hicieron lo que pudieron en ataque, pero sí que en defensa yo les pediría más. Y Puidet me sale con manchón en el segundo periodo, porque tuve que igualar físicamente, porque me estaban destrozando. Y de hecho creo que les aguantamos en ese segundo periodo, porque Puidet, que estaba haciendo muy buen partido, en conjunción con Manchón y con Agustí Sanz, porque el otro se estaba arreglando la ceja, creo que aguantamos físicamente con eso.
Y también había que hablar de si el Real Valladolid, al verse de momento en una zona media-baja de la clasificación, pues los árbitros a la hora de tomar una decisión, pues a lo mejor hacen memoria y se acuerdan de esa clasificación. Se está comentando mucho la primera parte en Santiago de Compostela y sobre todo una jugada al final del segundo cuarto, creo que es en el partido ante el Betis, donde en cuatro décimas a un jugador del Betis le da tiempo a palmear dos veces antes de que el reloj se ponga a cero. Eso naturalmente no es culpa de los árbitros, es culpa de la mesa y de quien tiene que activar el reloj. No sé si lo hacen los árbitros de forma inalámbrica desde el cinturón, pero quien tenga que activar el reloj lo activa tarde. Esta es la valoración sobre los arbitrajes FEB que está sufriendo o disfrutando Iñaki Martín.
Cuando llegas a una situación un poco... Al final miras un poco la clasificación, pero es que es algo que nos tenemos que ganar. Es algo que nos tenemos que ganar nosotros. Con todo y con esto, nos estoy diciendo que el otro día Betis ganó en buena lid, ¿eh? O sea, dominaron el partido, fueron más sólidos que nosotros y ganaron el partido. ¿Hay cosas incomprensibles que yo no entendí? Pues yo lo que intento, lo dije en el postpartido, sé ser justo. O sea, no. Yo generalmente lo que me quejo es porque veo que algo no es normal. O por lo menos no es del mismo criterio en un sitio o en otro.
Y mañana 8:30 en Madrid, Estudiantes. Este es el equipo madrileño, según Iñaki Martín.
Estudiantes es un equipo... Bueno, yo creo que ellos en el aspecto del rebote defensivo están un paso por delante de Betis. Pero sí que es verdad que Betis lo que hizo el otro día, yo no sé si no es la manera de jugar de Estudiantes. Betis el otro día lo visteis muy claro, además creo que Gonzalo en el postpartido no lo negó, ¿no? Tenía muy claro que a los que iban a estar encima de ellos con continuas ayudas, con sujetándoles de la camiseta, saliendo, estando duros, empujándolos, eran con los tiradores, como son Koba y Demers, y al resto lo visteis todos. Nos estaban dejando, entre comillas, tirar. Entonces, eso a Betis le funcionó. Yo creo que, por cómo es mi equipo, no veo que haya muchos días también que pueda funcionar eso. Pero Estudiantes es más diferente. Estudiantes sí que te presiona más al balón. Estudiantes, en el momento en que ve que a lo mejor no puede defender uno contra uno, se mete en una zona de ajustes. Entonces, a nivel de ataque, ya es diferente. Creo que jugar al 5x5 con ese roster que tiene tan bien estructurado, pues va a ser complicado para nosotros. Entonces tendríamos que imprimir más ritmo al partido, sabiendo que con gente de tanta calidad que tienen ellos, con tantas posesiones, te pueden matar también, ¿eh? Pero es que es lo que hay. Y luego en defensa, pues evidentemente Nosotros sabemos que el pick and roll el otro día no lo defendemos bien. Y con Estudiantes es que es tres cuartos de lo mismo. Es verdad que tienen a Francis Alonso y Devin Smith, que juegan muchas salidas para ellos, pero al final es mucho juego de pick and roll. Con lo cual, si no mejoramos en el pick and roll, vamos a tener pocas opciones.
Y después de esa rueda de prensa han pasado representantes de Ponce Valladolid, que suma ya 4 victorias, una situación complicada, pero que quieren intentarlo, por lo menos, y para eso necesitan, dicen, la ayuda del público. La principal o la más cercana oportunidad que tiene el equipo presidido por Jesús Manso, el domingo a las 12 en el Pilar Cerenal de Valderrama ante el líder Ibaizábal, donde juega una ex jugadora de Ponce, Cecilia Aldecoa. De esta manera, Jesús Manso presentaba el partido esta mañana.
Es un equipo que de 16 partidos ha ganado 15 y ha perdido uno. Entonces es un partido muy interesante para poder ir a verlo. Y también porque nosotros, pues ahora llevamos dentro de nuestras capacidades deportivas, tenemos una pequeña racha de 2 partidos ganados, 2 partidos duros, sobre todo el último muy sorprendentemente contra el que era el segundo equipo de la competición, y queremos aprovechar pues ambas cosas, un poco pues esa inercia que llevamos y en segundo lugar pues aprovechar que viene el mejor equipo de la categoría, donde además se da la circunstancia de que juega una antigua jugadora de Ponce, de nuestra cantera de toda la vida. Entonces, nosotros queremos hacer una invitación para que la gente de baloncesto, la gente que quiere ver baloncesto femenino, pues tiene una buena ocasión, y vamos a hacer una promoción para todos los abonados, tanto del Real Valladolid de baloncesto como del Real Valladolid de fútbol, que quieran venir a ver este partido, repito, a las 12 de la mañana en el Pilar Fernández de Valderrama contra Unibasket Logroño, y están invitados a acompañarnos con entrada libre excepcionalmente para este partido.
He dicho Ibaizábal, es Unibasket, el rival del próximo domingo. Un partido que llega después de la sensación. Primero por la victoria, después de la repercusión mediática de la canasta de Joana Morton, la internacional dominicana que juega en el Ponce Valladolid. Esa canasta final desde unos 17 metros de distancia que significó la victoria cuando el partido estaba empatado para el equipo vallesoletano, la cuarta de su casillero. Joana Morton, que ha estado también en esa rueda de prensa, tenía claro qué es lo que quería cuando se le planteó la opción de ese último tiro.
Yo pensaba que no quería irme a prórroga, vamos. Yo decía, si me voy a tiempo extra no voy a poder jugar porque no tengo piernas. Entonces, meterla sí o sí. Entonces, pues bueno, ellas fallaron, que incluso fue una defensa mía un poco débil. Y digo, bueno, me cayó el rebote y no lo pensé. Tiré y es que ni yo me lo creía. O sea, yo tenía la mentalidad de que no quería irme a prórroga, quería... Aunque, si ella la mete o no, la metemos nosotras, pero prórroga no, porque lo tenía muy claro. Sí, porque cuando iba con el balón estaba viendo la canasta, pero justo el reloj estaba enfrente y era bastante grande, entonces lo estaba viendo y claro, no me daba tiempo. Yo acercándome más a la canasta, pero no me daba tiempo y dije, bueno, la tiro desde aquí. Y bueno, la tiré y es que entró limpia, o sea... No me lo voy a creer.
Absolutamente limpia. 38 minutos había jugado ya Joana Morton, que nos cuenta de dónde cree que sacó las fuerzas.
Efectivamente, anoche lo estaba comentando con mi familia, que decía, yo no tenía pierna. Es más, es que me dan ese tiro debajo del aro y lo fallo. O sea, es que no lo entiendo. La verdad es que no tenía pierna, no sé, ni pierna ni brazo, no sé cómo la tiene. Con el corazón, posiblemente.
Lleva 4 victorias, bajan 3. Cada semana, dice el presidente Jesús Manso, echan cuentas para ver si la permanencia es todavía factible.
Sí, sí, cuentas hacemos cada fin de semana. Es verdad que el escenario ha cambiado drásticamente de hace 15 días ahora. Y nosotros lo tenemos muy difícil, somos conscientes. Ahora mismo quedan 10 partidos, tenemos solo 4 ganados, entonces estamos a 2 de la salvación y las cuentas pues pasan por ganar al menos, como mínimo, 4 partidos de los 10 que quedan. Y yo creo que con 8, creo que no va a ser este año suficiente. Posiblemente con 9. Es una liga que está siendo más igualada, no es como el año pasado, que hubo equipos que se descolgaron enseguida. Y las cuentas más o menos son esas. De todas maneras, cada fin de semana varía y resultados sorpresas, pero nosotros somos conscientes de eso. Es verdad que ahora estamos en una dinámica positiva. Hemos recuperado muchas jugadas lesionadas, que fue el motivo por el que tuvimos ese bache de juego en una época de la temporada, finales de diciembre, primeros partidos de enero, que contábamos por calendario ganar partidos. No fue así, fue una gran decepción, pero bueno, pues lo que han demostrado las chicas pues es que lejos de venirse abajo han sido capaces de revertir la situación y de ganar dos partidos muy importantes, y esa es nuestra fuerza y nuestra esperanza. Somos conscientes de que es muy difícil mantener la categoría en las circunstancias en las que estamos, pero tenemos confianza y fe, y después de lo que vimos el otro día, porque si algo caracteriza al equipo y al club en general, es no bajar los brazos nunca. Esa es la ventaja de un equipo de formación y de cantera.
¿Pero este modelo de club es sostenible en competiciones semiprofesionales?
Somos muy conscientes de que el modelo nuestro actualmente tiene unas limitaciones. Hay básicamente tres modelos en esta categoría. Hay equipos que son profesionales casi al 100%, equipos que son semiprofesionales, y luego estamos el resto, donde quizá esté alguno de los equipos catalanes, y nosotros, que jugamos con amateurs completamente. Nos gustaría tener un modelo que se asemejase a los otros dos que te he descrito anteriormente. Ahora mismo, nuestro proyecto deportivo no tiene la suficiente financiación o músculo para ser capaces de traer jugadoras de fuera. Más adelante, nosotros necesitaríamos más apoyo, lógicamente, económico, de instituciones y de empresas que nos pudiesen. Es un sitio difícil, Valladolid, lo sabemos. De momento, nosotros estamos donde podemos estar con el modelo de club que tenemos. Entonces, nosotros jugamos contra... El otro día, por ejemplo, pues jugamos contra una senegalesa de 1,90, que venía de Liga Challenge, una jugadora polaca, varias... Yo ahora con los de la directiva de allí... Y prácticamente de allí, de la localidad, no había ninguna jugadora. Y nosotros tenemos todas son vallisoletanas, todas son de Ponce, excepto dos jugadoras, que además no han venido porque nosotros las hayamos fichado, sino que están aquí porque se han asentado ellas por cuestiones personales o familiares, como es el caso de Joana.
¿Y lo del acuerdo de colaboración con el Real Valladolid de baloncesto sigue en pie?
Bueno, nosotros lo que tenemos nosotros es pues la confianza, y el contacto, la relación y lo que nos dicen las personas que son responsables. Nosotros no podemos hacer conjeturas de qué va a pasar con el Real Valladolid de fútbol, porque está fuera de nuestro alcance y no tenemos que preocuparnos de eso. Nosotros lo que tenemos es contacto con las personas, en concreto con Quique Peral, que es quien nos puede reportar cómo está la situación. Entonces nosotros a día de hoy lo que tenemos es un compromiso verbal, no tenemos todavía nada escrito, pero tenemos la intención el año que viene, si se dan todas las circunstancias, de pasar a ser la sección femenina del Real Valladolid de baloncesto. También hemos hablado con Lorenzo, hace poco hablé con él, y esa voluntad se mantiene firme. Otra cosa es que si hay cambios en el Real Valladolid de fútbol y hay nueva propiedad, pues se puedan dar cambios, pero nosotros eso... Tampoco nos vamos a preocupar ni vamos a cambiar nada de lo que es nuestro club. Nosotros si hacemos esa colaboración, llamémoslo así, pues bienvenida sea. Ponce va a seguir adelante en cualquier circunstancia.
El partido domingo a las 12 en el Pilar Fernández Valderrama, y mañana por la noche a las 8 en Elche. El Elche y el Aula Valladolid se miden en una nueva jornada adelantada de la Liga Guerreras Iberdrola. Así analiza el Elche Salva Puig.
Ellas son un equipo que basan su juego mucho en una defensa un poquito distinta, muy, muy agresiva, de mucho contacto, muchas ayudas, y con una muy buena portería con Nicole Morales. Y después en ataque pues tienen jugadoras lanzadoras, sobre todo en el lateral izquierdo. Han incorporado también un fichaje de una lateral zurda de Serbia, lo que les da una mayor rotación y una zurda en el lateral que no tenían. Y nada, esperamos un partido complejo, pero en el que tenemos ese plus de que una victoria nos pondría en un fantástico lugar en la situación de la tabla. Sí, entre otras cosas porque ellas también quieren entrar en el playoff por el título, y lo que dijo un poco en la previa de Betty, hay 9 equipos ahí que tienen opciones de playoff, uno se quedará fuera, y Elche está un poco en el límite, ¿no? Entonces, para ellas son dos puntos muy importantes. Y repito, vienen de jugar competición europea, lo que les da un plus de, pues esto, de nivel competitivo. Pero nosotras estamos en un buen momento. Yo creo que será un partido igualado. Y yo creo que los pequeños detalles, pues la portería, lanzamientos de 6 metros, pérdidas de balón, será un poco lo que decante la balanza.
Y Miguel Camino renueva con el Atlético Valladolid, las 4.